Instagram, zona mixta-uy.
Y arrancamos el segundo bloque de Zona Mixta y vamos a presentarla a ella, a Loli Insúa, que es comunicadora, licenciada en Comunicación Social por la Universidad de la UBA de Buenos Aires. Cursó una diplomatura en Género y Deporte. Atento, es futbolera e hincha de Racing, así lo podemos atestiguar por las imágenes en las redes sociales. Amante de las redes sociales y de la radio. Atento con los deportes que practico: fútbol, hockey. Actualmente juega el fútbol 11 en el Club Santa Bárbara. Escribe, es columnista de un programa de radio en FM La Patriada y locutora del podcast sobre fútbol femenino, Álbum de Figuras. Y la estamos recibiendo aquí en Zona Mixta. ¿Cómo estás, Loli?
Hola, buenas tardes. Un montón todo eso, pero bueno, está. soy todo eso.
Lo hiciste.
Soy todo eso, sí, sí. Así mentira. Que bien.
Bien. Bueno, ¿qué te trae por Uruguay?
Me trae por Uruguay mi hermana. Mi hermana vive acá. Sí, no vive acá, vive en Las Piedras. Sí. Así que vine ahí hasta Montevideo. Está bien igual, ¿no? Está bien.
Sí, claro.
Bien. Está perfecto. Así que vine a Uruguay y Seba, un colega que... De hecho, subí una historia y un montón de gente se mandó de saludos a Seba. Ahora después te los mando, te digo quiénes son, no sé qué onda. Gente que no sabía que te conocía, de hecho. Claro. O sea, es como todo raro. Así que venía por Uruguay y le dije a mi compañero Juan, de Lástima Nadie Maestro, que lo conoce a Seba, che, decirle a Seba que voy para Uruguay, que quiero ir a la radio.
Sí, la gestión, digamos, Juan se movió ahí como los hinchas de Nacional, más o menos, para traer a Suárez. Hizo de nexo ahí.
Claro. Hizo de nexo, pero yo soy, como él me dice a mí, hoy estuvimos hablando, me dice, la directora ejecutiva soy yo, de la vida nuestra, digamos, ¿no? Y entonces le dije, Juan, habla con Seba, tipo.
No, aparte hablo todos los días con Juan, así que...
Y yo también, claro. Dentro de poco hacemos un chat los tres. Así que nada, un abrazo enorme para Juancito, que hoy presentaba su libro, así que no pude estar, un libro de un compañero. Así que bueno, nada, estamos acá en Uruguay y dije, ¿por qué no hablar de fútbol, no?
Claro que
con uruguayes.
Y bueno, hablando de fútbol, ¿cómo estamos hablando hace un ratito de lo de Suárez, por ejemplo? ¿Alguna opinión al respecto?
Dije que tenía opiniones. No. Yo lo que pasa es que las tenía en el momento, pero por ejemplo dije que lo iban a cuidar, que los jugadores uruguayos lo iban a cuidar, y yo dije, bueno, pero si yo soy un argentino jugando en Uruguay, no sé si lo cuido tanto, me importa un poco menos, o un brasileño, viste, no sé, entonces lo cuidaría un poco menos. Y después me parece que hablábamos un poco de la presión o no, de quién tiene la presión, de quizás es como una motivación para quienes juegan con él en cancha, pero también una presión del club Nacional ganar algo quizás, o que más o menos peleen algo, vamos a decir, porque también hay algo de que él viene acá porque no está jugando en Europa, y entonces para tener ruedo para Uruguay, quizás también para no lesionarse, para jugar con un poco más tranca, y entonces eso también es una presión para Nacional de que le vaya medianamente bien, y esa presión hay que ver cómo baja hacia los equipos, porque puede haber como una presión ahí en el DT que después se traduce en cancha. Digo, eso podría llegar a ser negativo o no.
Sí. ¿Cómo se vos lo viste estando en Argentina, ¿no? Cuando se hablaba de que podía ir a River. O sea, que desde acá se veía que generó bastante revuelo mediático, como pasó... también con aquella movida de que querían llevar a Cavani a Boca, ¿no? Y estaban...
Cierto. Pasa relativamente poco eso también.
Ahora resurgió lo de Cavani a Boca.
¿De nuevo?
Volvió a estar con el hashtag y dijo, bueno, funcionó el hashtag, vamos a ver si...
vamos
a ver
esa.
Si por la misma, ¿no?
Claro.
Pero digo, a nivel mediático o a nivel opinión pública nomás, de la gente, ¿no? ¿Cómo lo vivieron?
A mí me parece que lo de Suárez, que lo tengo más fresco, era una posibilidad que atrae a cualquiera, ¿viste? Como que un poco de ganas te dan. De hecho, a mí me decís que está Suárez en River, me dan ganas de mirar los partidos de River.
Claro.
Que no los miro, sino entonces cada tanto. Entonces, me parece que hay algo ahí como
si fuera Racing.
No, si va a Racing.
Una locura.
Chocha, ¿no?
Claro, boludo.
Hay que entender. De hecho, a mí Suárez no es un jugador que quizás como que le tengo cariño. No le tengo un especial cariño. Hombre, Suárez, o sea, no puedo como evitar como entender la dimensión del fenómeno. Y además verlo jugar debe estar buenísimo. O sea, como.
Claro, son como jugadores importantes, ¿no? Como se ha hablado también de Arturo Vidal, por ejemplo, a Boca, ¿no? O sea, llama la atención cuando vuelven a Sudamérica, ¿no? O sea, sea el equipo que sea, como decías vos, de repente no le tenés tanta simpatía particular, pero bueno, son tipos de mucha trayectoria y mucho nivel, como que por lo menos te despierta la curiosidad, ¿no? O sea, mucha gente acá que no es hincha de Nacional va a mirar los partidos.
Sí, bueno, hoy estaba hablando con mi cuñado, que es uruguayo, él es de Peñarol, y me decía eso, me dan hasta ganas de, espero que no me mate diciendo esto, pero digo, me dice, me dan hasta ganas de ir a ver Nacional, pero me dijo algo, yo soy fanática de Racing, y me dice, ¿qué haría si Messi, igual un poco más exagerado, fuera Independiente? No voy a mirar a Independiente por Messi, o sea, perdón, Messi, todo bien. Te veo en la selección, no voy a la cancha, o sea, no voy a ver Independiente por vos. No sé, en el Racing Independiente te veré, que no sé, ponele,
sí.
Pero...
Sí, aparte ahí entra a jugar un tema, ¿no? De que Suárez es el máximo goleador histórico de la selección uruguaya. Y para cualquier jugador de estos que vuelve, había un tema en un momento que decían, no, bueno, yo no quiero volver al fútbol uruguayo porque me posicioné como jugador de la selección. Y volver va a hacer que haya una mitad del país que, además acá, que es tan polarizado, ¿no? Entre Peñarol y Nacional, como que muchos por ahí decían que optarían por no volver, que Forlán lo decía y terminó volviendo a Peñarol, por ejemplo, y Suárez lo decía y terminó volviendo a Nacional. Pero bueno, como que es eso, ¿no? También de que hay mucha gente por ahí que lo tiene como ídolo de la selección, pero ahora, si es muy hincha de Peñarol y la selección no le importa tanto, por ahí capaz que también lo...
Bueno, pero eso es que ¿no? En Argentina le decimos cabeza de termo.
Hay en todos lados.
Claro. Me parece que si vos sos tan cabeza de termo como para dejar de bancar, no sé, a la selección porque Suárez juega en Nacional, me parece un poco, no sé, como que no se puede hacer nada con vos. Y
es irrecuperable.
lo sacamos de la... lo que te iba a decir era que para mí, entonces por eso River es una buena opción para Nacional. De hecho, es un gran equipo en Argentina que tiene una formación buenísima en este momento, en este campeonato, y me parecía que era una buena. Por eso a mí me llamó la atención, de hecho, que venga Nacional, porque para evitar todo esto, es cierto que hoy hablábamos de nuevo en la mesa del almuerzo esta cosa de viene a Nacional 3 meses y se saca la presión de tener que volver antes de retirarse.
Sí,
también.
Hay claro. Algo ahí medio como de sacarse esa presión que tienen los jugadores, medio como para el público, así que...
Bien, no sé. Hay una cuestión que estaba viendo... Focalizás mucho en el género, el deporte. ¿Cómo es ese cruce de contar cosas sobre mujeres deportistas? Que en el podcast también está presente. Nada, un poco saber cómo viene esa línea tuya.
Sí, el podcast lo estuve chusmeando ahí, no escuchándolo, pero viendo las temáticas y los personajes que se abordaban. Y estaba muy interesante, lo recomendamos. Álbum de figuras está en Spotify. Así que bueno.
Bueno, gracias. Mi podcast son entrevistas a futbolistas. Se extendió, se amplió a mujeres en el deporte, porque tuve la posibilidad de entrevistar a una nadadora olímpica y a una jugadora de rugby. Entonces ahí, bueno, lo amplié un poco, empezó siendo jugadoras de fútbol. Y para mí la clave es que sean ellas las protagonistas. De hecho, yo casi no hablo en el podcast, o sea, hay algunas cosas que van hilando, pero son mayormente ellas, y lo que yo quería mostrar era las trabas que tienen las mujeres, que tenemos, porque aunque yo no sea futbolista profesional, soy futbolista y las tengo muchas veces las trabas, digo, como las trabas que tenemos las mujeres para poder vivir en el mundo del deporte, que está pensado y hecho por y para hombres, o sea, es como, es un deporte, decimos nosotras, es un deporte por y para hombres, o sea, hecho por ellos, hecho por ustedes, digamos, acá, perdón que lo... Y entonces esas trabas van surgiendo. Digo, yo tengo charlas con ellas. Mi podcast son charlas que por ahí duran una hora y media. Después el podcast son 20 minutos, no se asusten. 15, 20 minutos. Yo lo edito, pero mis charlas son largas. Y entonces yo voy tratando como de ver, ¿viste? Porque a veces esas cosas se van encontrando de a poco. Pero la realidad es que todas las mujeres vivieron, pero una, o sea... Las cosas que me dicen, yo a veces es como que no puedo creer. Se los repregunto y digo, no puede ser que te haya pasado esto, ¿viste? Como... Sí. No sé, hay un caso típico, es de una jugadora de Boca, que me contó que cuando tenía cuatro años, o sea, muy chica, nadie le interesa si gana o pierde, digo, como en un concepto de deporte, jugaba con su hermano en un equipo de todos hombres, porque no había mujeres, todo esto te estoy hablando hace 15 años atrás, más o menos, 15, 16, porque ella debe tener 20 y pico. Y entonces estaba jugando con su hermano y... Bueno, y van a jugar un partido contra otro equipo y el entrenador saca al equipo cuando ve que ella entra. El entrenador del equipo de ella la pone los últimos 2 minutos a jugar el partido. 2 minutos.
Y el otro
saca a su equipo.
No te puedo creer.
Sí. Y cuando. Entonces dicen, bueno, la sacan a ella de nuevo, pone al equipo, qué sé yo, juegan los 2 minutos. Cuando termina, la ponen y dicen, vamos a jugar 1 minuto más para que pueda jugar ella, una cosa así, como que ya no valga por los puntos, digamos, 4 años.
Increíble.
Y el entrenador dijo que no, y volvió a sacar a todo el equipo. O sea, ¿viste cuando decís? Y te juro que eso pasó, hay testigos, y no fue hace tanto, digo, porque fue hace 15, digo, no es tanto tiempo.
18,
sí. Sí, y bueno, hoy día sigue habiendo muchas chicas que no las dejan jugar en un montón de clubes. La mayoría de las chicas tienen que jugar, sobre todo en las lo que son las provincias del país, que no son Buenos Aires, tienen que jugar en equipos masculinos porque no hay inferiores del femenino. Digo, y es remarla constantemente.
Mira, porque uno tiende a pensar, o por lo menos estamos cerquita y vemos lo que es el desarrollo del fútbol femenino en Uruguay y también en Argentina. Y yo tiendo a pensar que, bueno, se están cambiando estructuras y me parece que es más competitivo, que hay una formación de futbolistas más armónica, más integral. Eso es lo que uno se imagina. Pero las injusticias, las inequidades siguen existiendo.
Por un lado siguen existiendo y por el otro lado hay un montón de avances. Yo a veces trato de ver el vaso medio lleno, porque también está bueno. Lo que pasa es que hay veces que con la excusa del vaso medio lleno nos olvidamos de que todavía falta un montón. Pero bueno, con el vaso, si miramos el vaso medio lleno, te digo que hay un montón de avance. De hecho, hace poco hubo pruebas de jugadoras en River y se presentaron como 3.000 chicas a las pruebas de jugadoras. Eso no pasó. O sea, nunca en la vida había pasado eso. Eso es súper novedoso. De hecho, todos los clubes de la capital, de lo que es el metropolitano, digamos, capital y un par del conurbano, tienen de lo que es AFA, vamos a decir. Que es la primera línea del fútbol femenino, tienen inferiores. Hoy día tienen inferiores, se juega sub-16, sub-14 y después ya, bueno, 12, 8 años, que ya hay por ahí un poco menos clubes que tienen esas categorías. Eso es un avance enorme, tener 12 años y tener dónde ir a jugar. Antes las chicas, bueno, yo conversaba con algunas de las que entrevisté y me decían, tenían 12 años, iban a jugar a River, por ejemplo, pero entrenaban todas juntas. Entonces ella entrenaba con pibas que tenían 30. Vos tenés 12 años. Una piba de 30, hay como un salteo de etapas gigante. Además, tu inserción en el deporte es como muy abrupta. Después, por ahí, los grupos humanos son importantísimos en el deporte. Yo lo veo con mi historia personal, digamos, para mí el deporte no fue solo el deporte, sino también los grupos humanos, y jugar con minas de 30, vos tenés 12 años, es como que no te haces muchas, no te da muchas ganas de seguir yendo.
Como que lo humano no fluye, en un contexto normal, ¿no?
Entonces,
gente de la misma edad.
Sí, entonces tenés que remar todo eso, y la verdad que algunas quedaron, pero yo siempre, a veces pienso, digo, ¿cuántas habrán quedado en el camino, no? Como... y muchísimas, te digo, y después muchísimas que terminamos eligiendo otro deporte. Digo, yo jugué al hockey durante 20 años hasta ya grande, y en algún momento dije, bueno, voy a jugar al fútbol un tiempo de mi vida, así, no sé, me redimo de todos los años que no pude jugar. Pero porque en el hockey hay un montón de estructura armada, digamos, en Argentina en general, en Buenos Aires en particular.
Mira, vos decías ahora, ¿no?, el tema de lo que se ha avanzado, ¿no?, y de ver ese vaso medio lleno. Y justo, mira, ayer estaba leyendo una nota a Jorge Valdano que le hizo Roberto Parrotino en Tiempo Argentino, que la recomendamos también. Muy larga, muy, muy interesante. Valdano es una persona que siempre tiene muchas cosas para decir y que vale la pena escucharlo. Y él decía que había vuelto, después de muchos años de estar en España, a Las Parejas, que es la ciudad donde él nació, en Santa Fe, que es una ciudad chica, me imagino. Y decía que, bueno, que veía cosas cambiadas, ¿no? Por ejemplo, los potreros, parecía como que nadie los usaba, y efectivamente ya no se usan, pero que veía muchas niñas jugando. Entonces él decía que lo retrotraía a cuando él estaba empezando, cuando era niño, que siempre se había preguntado, decía, che, pero ¿por qué esto la mitad de la población está vedada o no lo puede practicar. O sea, él de niño hacía ese razonamiento. Entonces decía, bueno, ahora eso no pasa. Decía, y bueno, yo recibo de forma muy saludable que esto, bueno, haya una avidez, ¿no? Y un montón de... Porque se naturalizó eso, de que no, esto es, como decías vos, por y para hombres, y si prendías la tele, el deporte femenino no existía, por más que se practicara. Pero después empezó a transitar también eso de, bueno, si lo difundimos, la gente lo mira. O sea, porque estaba, bueno, no se difunde porque a nadie le interesa, pero no era así. Entonces es como que todas esas cosas han avanzado relativamente rápido, ¿no? Visto desde el lado nuestro, masculino, hay cosas que realmente nos llaman la atención, como decir, bueno, ha sido... ciertos avances de forma bastante meteórica.
Sí, puede ser que haya habido algunos avances más exponenciales, como lo que decís vos de la... yo creo que es como si se hubiera abierto una puerta y de pronto aparecieron todos así, blum, como que se mandaron así. Me parece que hubo un gran vuelco hacia eso. Yo lo veo en mi club, antes de que yo juego la primera, digamos, por una cuestión de edad. Antes de que juegue yo, de que entrene yo, están todas las menores. Y hay chicas, digamos. Creo que tienen lo más chicos 8 años, 10 años, por ahí. Y vos las escuchás y yo converso a veces con alguna, ¿viste? Que le pregunto y te dice, no, es que yo me aburro jugando al hockey, y cuando vine acá me encantó. Y no importa si te aburre el hockey o te aburre el básquet, o te aburre el hockey y te vas a jugar al básquet, no importa. Lo bueno es que vos puedas encontrar un deporte que te permita expresarte y que sea el deporte que vos desees, porque en definitiva el deporte es eso. O sea,
que
tengas cabida y que puedas hacer el deporte que te gusta y no el deporte que te obligan, digamos. O sea, como todo en la vida, y entender esto, el deporte como un lugar de expresión y de identidad, y que si está vedado, digamos, evidentemente me están obligando a elegir algo que no deseo, que no es lo que quiero. Volviendo a lo exponencial, cuando vos hablabas, me acordaba de hace poco, me pasó que estaba en un bar practicando un guión de un podcast con un compañero y estaba jugándose la Eurocopa, que se sigue jugando ahora, están jugando las semifinales. En ese momento estaba la fase de grupos y estaba puesto en el bar, lo cual me llamó muchísimo la atención. Y en la mesa de al lado había un grupo, como se notaba que era una familia, y el nene, que debía tener no más de 11 años, estaba así dado vuelta mirando... Estaba dado vuelta mirando la pantalla, muy entretenido, y estuvo todo el rato, estuvo como una hora así mirando el partido. Le importaría tres carajos si eran hombres o mujeres. O sea, yo no creo que los niños... Y las niñas no se ponen como a pensar todo eso. Estaba el partido, estaba divertido, me lo quedo mirando. O sea, no tengo nada que hacer en este bar, me lo quedo mirando. Y es lo que tiene que pasar, digamos.
Claro. Sí, que de alguna forma, bueno, este ejemplo que traes recién y lo que, las cosas que contabas que habían pasado antes, creo que demuestran que el principal cambio es que se empezó a dar es eso, ¿no? Como un corrimiento de sentido de cómo... Ya no las propias mujeres se empoderaron, ¿no?, del mundo del fútbol, sino como de a poco todo el mundo comenzó a cambiar la cabeza y a darse cuenta de que la situación que ocurrió durante tantos años era completamente antinatural. O sea, que era algo, lo forzado era eso. O sea, que no se existiera la posibilidad y que tuviéramos naturalizado que en un programa que se hablaba de fútbol entraba una muchacha vestida como promotora para mostrar una marca y después nadie más pudiera hablar de... ninguna otra mujer pudiera hablar de fútbol. O sea, ese cambio creo que es lo que hay que celebrar de alguna forma.
Sí, completamente. Y en términos de difusión y de periodismo, hay que empezar a dejar de sorprenderse de mujeres hablando de fútbol. Hay que hacer espacios, hay que hacer lugares y hay que dejar de sorprender. Como siempre decimos, como, ya no te tiene que sorprender, tipo, ay, mirá, esta mina sabe de fútbol. No sé, ¿por qué te sorprende tanto? O sea,
tampoco como, es física nuclear.
Claro, ¿no? Y si fuera física nuclear, es lo mismo. Pero digo, como, ¿por qué se sorprende? Yo me sorprendo de algunos que están en la tele que no tienen ni idea de nada. Claro. Pero además hacen cero análisis de nada. O sea, como...
Bueno, hay una cosa que yo, por lo menos también, como consumidor de redes sociales y de medios, que me da la sensación de que en Argentina, capaz que en Uruguay también, sea, no sé... hay como una, no digo una ola, pero sí hay una camada de comunicadoras, mujeres, hablando de fútbol, siendo movileras, relatando, comentando análisis deportivo, bueno, mismo lo que hacemos. Y hay todo un cambio ahí, me parece, que promovió por las mujeres mismas, porque los hombres no le dieron espacio. Ah, vengan. No, fue también, me parece, en base a eso, y creo que como otra etapa, me parece. Y que bienvenida, ¿no? Pero digo, también de tener sus obstáculos y sus dificultades hoy en día.
Ojalá sea una nueva etapa. Yo siempre digo que yo estoy trato de aprovechar eso. De hecho, a mí me pasa que muchas veces necesitan una voz de mujer. Esto. No se sientan ofendidos por lo que voy a decir. Pero ustedes son tres hombres. Y entonces muchas veces va y como que yo les digo, che, soy una mujer hablando de deporte.
Tengo un lugarcito.
Hagamos un lugar, claro. Así las voces de ustedes como que se mezclan con la de una mujer y les da una perspectiva diferente a su programa. Entonces yo a veces voy tratando de meterme en los lugares así. Pero bueno, digo, más allá de lo que yo hago, la mayoría de las periodistas han hecho eso, que es lo que comentabas vos. Hay un poco también esto de que los programas empezaron a ver un poco como esta cosa de decir, che, pongamos una mujer porque quedamos como el objeto, como quedamos muy mal.
No, porque mirá, la competencia lo está haciendo y nosotros no.
No, claro, hay no de podemos, todo. O sea, está en eso que dicen, che, vamos a tener que poner para quedar bien.
Sí. No, y están los que desean.
O los que, claro, de repente te sentís interpelado y decís, y está, como que está medio que te da un poco de vergüenza.
Sí, y está buenísimo que te dé vergüenza porque eso quiere decir que estamos moviendo algo. Claro, eso está buenísimo. Lo que sí pasa es esta de remarla, lo mismo que las jugadoras, a mí me pasa con el periodismo, digo, la sensación de tener que remarla y de que nosotras estamos hipercapacitadas en comparación con los hombres, porque claro, la remamos tanto y tenemos que demostrar tanto que tenemos muchísima más capacitación y muchísimo más recorrido que muchos hombres. Y de pronto te sentás a hablar y se sorprenden y vos decís, tipo, ¿por qué te sorprendés? Pero bueno, más allá de la sorpresa que ya lo dije, digo, esto de que estamos como mucho más capacitadas. Estoy hablando de generalizaciones, hay un montón de hombres hipercapacitados, pero hay muchos que, nada, estudiaron 2 años en un terciario, ni siquiera lo terminaron y ya consiguieron trabajo en medios. Yo tengo una carrera universitaria y años de periodismo y no, digo, es complejo, a veces cansa. En realidad, a mí lo que me pasa a veces es como...
Yo creo que eso también, ¿no? O sea, hay una cuestión de remarla a veces en dulce de leche, no solo remarla.
Claro. No, total. Es como que a mí me agota, a veces digo, me dedico a otra cosa un rato, ¿viste cómo está? O a veces entro... yo como hablando no tanto de fútbol, por ahí desde otros deportes, yo hablo de otros deportes, no es solo fútbol.
Hay una historia que hoy dijiste, la nadadora, nadadora que sale de Siria a un campo refugiado y que... tremenda, leí el copete, pero...
Ese podcast está en inglés, porque bueno, la entrevista fue en inglés, pero está la nota escrita después, bueno, en español. Sí, yo la realidad es que laburo temas de deporte en general y trato de destacar todo lo que es deporte de mujeres porque creo que hay que hacer espacios de visibilización. Pero después la realidad es que puedo hablar de todo y vos me preguntaste al principio toda esta vuelta un poco sobre la diplomatura que yo hice y en realidad lo que yo trato es de llevar perspectiva de género al deporte en general, y eso también falta mucho, porque cuando hablamos del deporte masculino, tampoco hay perspectiva de género. Digo, la perspectiva de género no es incluir mujeres en nuestra charla, sino tener una perspectiva de un deporte con conciencia social y un deporte social que sea para la gente, para el pueblo, y que hablemos correctamente, que el lenguaje es importante, que lo que decimos es importante, los conceptos que se transmiten son importantes, y eso... Digo, eso puede estar en cualquier programa también y me parece que es fundamental hoy día, como no equivocarse también, ¿no? En un punto. Y a veces a mí me han hecho la broma y yo hoy día por ahí no sé si me la banco tanto, me la hacían allá hace un tiempo de que yo era la correctora de género, ¿viste? En un programa que no, yo estaba. Y en un momento era gracioso y después ya no era tan gracioso y era como, sí, lo que pasa es que el problema es que ustedes no aprenden, o sea, como...
Claro, pues en un momento te van a dejar de corregir,
pueden,
¿no?
Empezar a aprender quizás en una de esas, como que... Y yo los iba a marcar, era increíble porque los escuchabas hablar y yo, como, ¿viste? Como que los vas marcando y los vas sosteniendo. Y era como, no puede ser, pero ahí, bueno.
Yo cuando era chico, te voy a tirar esta bien... cortita. Fui con mi hermana, que tiene 6 años menos que yo, a un club donde yo iba siempre, y la segunda vez que fue ella, estaba en el gimnasio y parece que yo no estaba, estaba en otro lado, y vienen dos compañeros y dicen, che, tu hermana lo que acaba de hacer, ¿qué pasó? Franca. Paró la pelota de pecho media vuelta, un bombazo y la clavó en el ángulo. ¿Qué le enseñaste?
Jugaba mejor que vos.
Sí, claro. ¿Qué le enseñaste? Bah, yo no le enseñé nada. Y eso me parece que hoy en día capaz que cambió, ¿viste? No creo que si una chiquilina, no sé, como se ve un poco a Franca, 7, 8 años, la para de pecho, se da media vuelta, tiene un bombazo y le clava en el ángulo, y nadie va a ir a pedirle explicaciones al hermano de qué le enseñó. que eso espero, ¿no?
Yo creo que quizás los niños, como te decía antes, porque yo lo veo en el club, que de hecho juegan hombres y mujeres todos juntos y están ahí, y las pibas le dan unos paseos a veces no, digo, pero he visto cada una, y como que ya no hay tanto, sí, quizás un adulto. Yo he visto incluso a mi viejo, con toda la buena onda del mundo, digo mi viejo porque lo he escuchado, pero debe haber otros, con toda la buena onda del mundo, a veces me dice, che, qué bien que juega esta piba, como, sorprende, pero no me lo dice, como... O sea, pobre, mi hijo está bastante deconstruido para la edad que tiene, pero digo, la gente más grande quizás sigue pasando esos comentarios. Me parece que los niños ya, viste, como que están todos mezclados.
Vos hablabas eso de deconstruirse, ¿no? Y en los medios todavía persisten algunos discursos que es, bueno, está bien, vamos a darle cabida a hablar de fútbol, de básquet femenino, que fuera. Entonces es todo la Messi de tal equipo, ¿no? La, la Neymar de ¿no?
Marta.
Y eso, claro, bueno. No sé, a mí particularmente me hace ruido, porque decís, bueno, esa comparación es medio chota, ¿no? O sea, en un punto, lo que hablábamos la otra vez, que vimos una foto de un niño en Barcelona con la camiseta de Alexia. Alexia.
Sí.
O sea, una cosa que, como decías vos, como ese niño que está en un bar y mira un partido, digo, porque al final es un partido de fútbol.
Sí.
El otro día, no sé, que no fue el mejor resultado para Argentina, pero digo, era una semifinal de un sudamericano. De repente mucha gente ya lo mira, y pues de repente hay un partido intrascendente, no sé, Boca Patronato de hombre, y decís, bueno, capaz que miro Argentina-Colombia de sudamericano femenino, ¿no? O sea, de que se va naturalizando eso a poco, ¿no? Y en los medios también falta, también. Eso que decía la correctora de género, ¿no? Pero como que si uno va y dice, no... que a todas las jugadoras del deporte que sea la comparan con un igual masculino y no.
No, eso es parte de lo de la perspectiva de género que comentaba antes. El lenguaje es fundamental porque construye realidad. Y sigue pasando un montón. También algo que pasa mucho es como hablar de las jugadoras. Estoy hablando de las jugadoras de la selección, ¿no? Cuando hablas de... no sé, de tu hija que juega, digo,
Vanini, ponele.
De jugadoras de la selección y dicen las chicas, las pibas, como que tipo, como rebajando un poco, anda a decirle, escribí una nota, no te digo anda a decir, no es una
chico,
charla de
los chicos Messi,
claro, los chicos de la selección argentina ganaron la Copa América, salieron campeones de la Copa América, y nadie pone eso. Wow. Pero las chicas de la selección, sí.
Como esa mirada condescendiente, ¿no? Así,
sí, que no son jugadores, o sea, tipo, es las jugadoras de la selección.
Lo están haciendo de onda, están paseando, fueron a pasear y ganaron un campeonato.
Y lo gracioso es que te dicen, ay, bueno, pero como que no lo hice,
no lo
de mala
entendiste.
Onda. Pero te juro, vos mirás todas las notas de la selección, digo, ahora, ponele, se está jugando la Copa América, y comparalas con la Copa América más. Y ninguna dice los chicos en la de la masculina. ¿Por qué en la de las mujeres? ¿Por qué no se te pasa? ¿Viste? Porque te dan la excusa de, ay, se me pasó, bueno, es un detalle. Pero en la del masculino no se les pasa. Entonces, evidentemente hay un sesgo de género.
Y después lo otro que me parece interesante problematizar es, viendo por ejemplo la Copa América Femenina, yo estaba mirando ESPN, y bueno, hay una periodista que está haciendo toda la cobertura, pero también se reproduce eso de periodistas mujeres van a hablar sobre el fútbol femenino. ¿No? Que tiene como una lógica, obviamente que está bien hacerlo, pero no capaz que en un estadio superior no hay que diferenciar tampoco. Pueden ser hombres, mujeres, o sea, es periodismo.
Seguro. A mí me pasa bastante que me consultan, quizás conocidos, que me preguntan por fútbol femenino, sobre todo, y una pregunta recurrente es, ¿qué te parece que los directores técnicos sean hombres o haya?
Ese es otro tema.
Claro, pero yo, mi respuesta es, como que para mí si está capacitado, no sé si me importa si es hombre o mujer, quizás lo que hay que pensar es por qué las mujeres no tienen espacio en las direcciones técnicas, pero en definitiva, hoy día, con el poco desarrollo que ha habido del fútbol femenino, o lo que ha habido que no es tan suficiente, tiene sentido que sea un hombre, por una cuestión de que por ahí el hombre viene entrenando equipos de fútbol hace 30 años, no importa, masculinos, vienen de otros lugares, y ahora llega al femenino y está más capacitado que una mujer, porque por ahí las mujeres directoras técnicas... recién empiezan, ¿no? Empezaron hace 5 años.
Va a ser una etapa siguiente, va a ser esa.
Es una etapa siguiente, o si, digo, dentro de un par de años, bueno, perfecto. Vamos. Pero hoy día, a mí, A mí me preguntan en Argentina, el director técnico. A mí me parece perfecto el que es en un punto. Digo, venía de ganar un montón de cosas en su club, de sacar un montón de jugadoras. Uno de los equipos más importantes que es la Guay Urquiza en el fútbol femenino, en el masculino no tanto. Digo, tenía sentido que fuera él. Las dos o tres mujeres que hay en el fútbol femenino no daban para selección en un punto. Entonces digo, no, ahora no tiremos de los pelos solo porque, ay, pongamos una mujer. No, no me pongas una mujer. Yo quiero crecer en el fútbol femenino. Eso, ponemos eso un chabón medio, que sepa. O sea, ponemos un hombre que sepa.
Salvando las distancias, es como pasa de repente en algunas ligas cuando la gente se queja de que los entrenadores son todos extranjeros. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué no hay entrenadores nacionales? Bueno, porque todavía no están al nivel, digo, pero eso en una siguiente etapa, teniendo esos espejos, ¿no? Pasa, por ejemplo, en la liga de, no sé, en Chile, en Ecuador, a nivel masculino, la mayoría de los entrenadores son argentinos y uruguayos. O sea, siempre pasa eso, ¿no? Entonces, la gente de esos países dice, bueno, ¿cuándo va a haber gente, entrenadores de acá? Y con las entrenadoras mujeres pasa algo parecido, que a mí me parece que es como una etapa que va a empezar a pasar, que a mí un ejemplo que me viene a la cabeza es en la WNBA, la liga de básquet de Estados Unidos, que hay unas cuantas entrenadoras mujeres, que muchas fueron jugadoras, pero bueno, es el máximo nivel del mundo y hay un nivel de desarrollo de ese deporte en Estados Unidos, ¿no? Particularmente, y así todo, hay algunas mujeres que tímidamente integran algún cuerpo técnico de la NBA de varones, ¿no? O sea que es, pero bueno, se va a llegar a eso, o sea, porque bueno, viene de masificación, formación y bueno, y gente que sube de nivel también.
Sí, ahí lo que va a haber que estar atentas, sobre todo nosotras mismas, que somos las que tendemos a estar atentas a esas cosas, es a que vos dijiste, masificación, formación y después, bueno, la parte de la formación y las oportunidades, porque claro, si en definitiva seguimos diciendo que los hombres, digo, yo lo veo y a mí me parece que es la base realmente, los clubes de barrio o los clubes como el club donde juego yo al fútbol, por más de que esté formado como esté formado, son hombres. Y yo, bueno, no voy a hablar de mí, pero tenía, por ejemplo, yo tenía una entrenadora mujer de hockey, que es una mina que sabe de deporte, pero de deporte en general, es una mina que sabe de deporte y de didáctica, de cómo enseñarlo. O sea, fue la mejor entrenadora que yo tuve en mi vida, y dicho por un montón de gente, entrena hace muchos años todo, y yo la quería proponer cuando se fue nuestro entrenador de futsal, cuando yo jugaba futsal en el club. La quería proponer y ella me decía, viste, no, porque yo no entrené nunca fútbol. A nosotros nos entrenó un pibe que lo único que hizo fue estudiar educación física 2 años en un terciario. O que jugó con los pibes y estudió para ser personal trainer y nos venía a entrenar a nosotras. Lo que pasa es que como es hombre, puede.
Se valida.
Claro. Ella tiene un montón de aptitudes. Lo único que le faltaba era un poquito de saber de futsal, ponele, porque te mira 5 videos y lo saca. Claro. Y digo, en definitiva, y ni a nosotras nos pasa, nosotras mismas, a veces nos tiramos para abajo porque cuesta. Y después falta esto, como que salgan a buscar mujeres y pongan mujeres hasta en los clubes. O sea, que dejen de poner hombre que no saben y que... Digo, también pasa en el hockey. En el hockey es un deporte mayoritariamente femenino, en Argentina y me parece la gran mayoría de los lugares, salvo en algunos lugares de Europa. Y la mayoría de los entrenadores son hombres. Las primeras, todos son hombres. Yo no entiendo, o sea, no, ahí hay una...
A nivel de selección también, claro.
O sí entiendo en realidad, no sé lo que digo, no entiendo. Claro, o sea, está clarísimo, no hace falta que ni agregue nada, mira. Claro.
Loli, tengo por lo menos la última pregunta mía, no sé si tienen... si tuvieras que definirte características como jugadora de fútbol, ¿qué serías? El lugar de la cancha y características...
Qué difícil.
Yo tengo manera de chequearlo.
Yo soy defensora, así que con eso te digo un montón de cosas.
Central o lateral.
Y juego de cuatro, soy lateral. O sea, juego de tres o de cuatro, sí. No, bueno, a veces juego de izquierdo, a veces juego de dos, pero soy de cuatro.
Sí.
No, igual el tres no es el mío, pero a veces evidentemente falta la número tres y me ponen a mí.
Con menos subida, ¿no?
Me acostumbré a jugar de ese lado porque a mí futsal jugábamos con pierna cambiada por orientación, sí. Entonces me acostumbré un poco a jugar de eso. Soy defensora. Hablo mucho en la cancha, soy muy ordenada, y soy esto, soy como disciplinada, soy un poco, te voy a empujar un poco, no te voy a pegar patadas, pero te voy a empujar seguro.
Claro, y vas a hablar.
Pero lo hablo a mis compañeras, la contraria no. Ay, soy re fair play, como que me cuesta. Soy más boluda en ese sentido, como que soy muy buena. No me interesa esa parte del deporte, es como que ni me sale. Pero bueno, eso, disfruto mucho y creo que esas son más o menos mis características.
No sé, ¿tenemos para una última?
Dale.
¿Sí? No, ¿cómo viste la Copa América en general? O sea, el nivel de algunos países, como nosotros acá venimos hablando de que Uruguay, por ejemplo, está como en un proceso todavía que está en camino, ¿no? Con muchas jugadoras que han empezado a salir a jugar afuera y eso. Y que bueno, que se está viendo en una mejora, que obviamente no está al nivel de Argentina, de Brasil, pero ¿cómo ves un poco el nivel general y los países que están un poco creciendo la realidad general del fútbol femenino en América?
Y a mí parece que lo que pasó en la Copa América fueron, bueno, cosas buenas y malas. Como bueno vi esto que decís vos, que es crecimiento. Vi selecciones que antes la verdad que no tenían ningún planteo de nada, de hecho la de Argentina pasaba un poco eso, y que por lo menos trataban de desarrollar algún juego. Yo siempre digo eso, que por lo menos lo intentes, viste, como después a veces no sale, juega contra Brasil, qué sé yo, podría no salir. Pero como que hay un intento de jugar y de crecer y de tener una idea y un sistema de juego, una identidad. Eso me pareció muy característico. Lo que iba a decir negativo es que sí que hay mucha diferencia y se notan los resultados y se nota en el camino que hizo Brasil, sobre todo si lo ves, pero también podemos ver quizás el de Colombia o bueno, incluso Argentina. Los resultados que fueron muchos 5-0, claro. 6-0, como esos resultados marcan que hay selecciones y hay países que el desarrollo es muy ínfimo y que la verdad que le falta muchísimo. Y después, bueno, hay mucha diferencia con Brasil que, claro, que nos lleva años a todas las selecciones, entonces ahí va a estar complicado, ¿no? Yo no. Pero bueno, como selección argentina y algunas otras selecciones que he leído alguna cosa, incluso para la de Uruguay, aunque no lo haya cumplido, pero la de Venezuela y la de Colombia, el objetivo era clasificar para llegar a la clasificación directa al Mundial o para el repechaje, que son el tercer y cuarto puesto que juegan el repechaje para el Mundial. Y me parece que estaban todos con el objetivo en el Mundial, el de Argentina era ese, se juega ahora el viernes por tercer y cuarto puesto, o sea que todavía tenemos posibilidad. Entonces cada selección tenía su objetivo particular, que era o clasificar o el Mundial, etcétera, ya un poco sabiendo que Brasil y Colombia tenían chances de lo que está sucediendo. Claro,
sobre todo lo importante es bancar los procesos, ¿no? Porque lo que viene así en forma ascendente hay que sostenerlo también, porque digo, lleva tiempo.
Totalmente, espero que sea, no tengo nada más para decir que está, tal cual, que te oigan.
Bueno, Loli, muchísimas gracias por todo, un placer recibirte.
No, por favor, gracias y, a usted.
Y bueno, que siga pasando lindo en Uruguay. Pasó Loli Insúa. Hablamos de periodismo, deporte, de género.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.